La doctrina secreta de Anáhuac. Mensaje de Navidad 1974-1975. Samael Aun Weor. México.
Prefacio.
La sabiduría gnóstica adquiere con este nuevo mensaje de Navidad 1974 del 5. Maestro. Samael Aun Weor, la doctrina secreta de los Anáhuac, una verdadera joya del ocultismo que posee relatos inapreciables en el campo de la investigación científica y de consultas internas y externas probadas con documentos, efigies, figuras y tradiciones que se han conocido a través de las distintas culturas que ha tenido la humanidad. Capítulo y estudia las siete cuevas celestes, nos habla sobre el poderoso Montezuma, quien envanecido por la gloria y el poder quiso entrar en contacto con sus divinos predecesores. Como vemos, desde remotísimas edades se habla sobre el paraíso terrenal, de las distintas religiones, similar al nuestro conocido por medio de la Biblia y muchos otros libros sagrados. Se cuenta allí que ese poderoso rey reunió a todos los ancianos y magos de su época para enterarse acerca de ese paraíso. Como formó una expedición, los dotó de todas las comodidades y los envió en la búsqueda del paraíso perdido. Luego, como los magos invocaron al divino Daimón, cuyo nombre y potestad hemos conocido a través de la sabiduría gnóstica, ver mensaje de Navidad si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, magistral obra del venerable maestro Samael Aun Weor, y al invocarle este los convirtió en animales de distintas clases que viajaron en la cuarta dimensión y encontraron la tierra prometida. Antes de entrar a ese paraíso quedaron nuevamente convertidos en hombres. Ellos hablaron sobre el poderoso Montezuma, su rey, pero ninguno de sus antepasados sabía de qué se trataba. Aclaradas las tradiciones, allí se les dijo que las bebidas, comidas, pasiones, etc., los mantenían alejados de ese paraíso. Allí encontró esa comisión de sabios, a seres desgreñados, sucios, descuidados y, le manifestaron a los visitantes que el lujo, las riquezas y los alimentos era lo que los mantenía entorpecidos. La lectura de este capítulo es conveniente hacerla con mucho interés y meditación. Capítulo 2 nos habla ampliamente sobre el divino Daimón, el Lucifer bíblico, el ángel caído del cielo, el cual llevamos dentro. El divino Daimón, fue habitante del Edén, este es distinto al querubín del Edén que forman los castos durante el Maituna, es el mismo Solochoel, Prometeo, el cual tiene potestad sobre el cielo y la tierra, sobre el cual dice Dante lo siguiente: más noble que criatura alguna y la suma de todas las criaturas. Cuando el proceso iniciático lo vencemos, de hecho nos convertimos en sus hijos predilectos, solo la alquimia nos conduce a este estado de héroes, de seres victoriosos. Capítulo 3. Nos describe aspectos interesantísimos sobre las levitaciones místicas. Ya hemos estudiado que la levitación o salidas en astral se suceden en la cuarta dimensión. En este mensaje de Navidad, vemos que solo mediante el corazón tranquilo y la paz interna alcanzamos la levitación. Para ello se requiere sacrificio del intelecto, porque la mente teórica y especulativa se extiende y se desenvuelve mediante las sutiles energías del corazón. Todo ello vampiriza los poderes vitales del corazón. Dice el maestro, que en el caso de los mensajeros de Anáhuac, Lucifer, forzado por los conjuros, los transformó en aves, fieras y leones a la comisión enviada al paraíso perdido. Estos hechos nos están indicando claramente el por qué caminó Jesús sobre las aguas del mar de Galilea. Capítulo 4. Informes de vital importancia sobre el Dr. Fausto, Lucifer, Xolotl, el doble de Quetzalcoatl, es el guardián de la puerta y de las llaves del Lumicial, para que solo entren en él los ungidos que poseen el sagrado secreto de Hermes. Vemos cómo el Dr. Fausto se hizo presente desde la ciudad de Praga en otra ciudad europea ante el inmenso asombro de los amigos que le invocaban desde una fiesta. Todo esto es posible mediante los poderes luciféricos, trabajando en la cuarta dimensión. Capítulo V. Allí nos habla extensivamente sobre los procedimientos ginas, la entrada a la cuarta dimensión en nuestro cuerpo físico. En él nos manifiesta que con la mente embotellada la física ni los físicos podrían progresar por el dogma tridimensional de Euclides. La física actual es regresiva y reaccionaria. Se necesita que exista espíritu investigativo para alcanzar a percibir y manejar sabiamente el ocultismo y la física. Todo estudio científico, filosófico, etc., necesita el estudio externo e interno. Por ello el gnosticismo da claves para conocer nuestro vehículo físico en todos sus planos, externo o interno. Lo que existe en el micro, existe en el macro, esto es un axioma. En este capítulo encontrarán enseñanzas sobre la cuarta y quinta dimensión y del obstáculo del escepticismo materialista para conocerla. Sostiene que en el futuro nuestros descendientes gozarán de este gran privilegio, es decir, cuando rompan estas duras tradiciones de mentalidad conservadora. Podrán movilizarse a la velocidad de la luz. Esto se sucederá cuando se use la nueva física de tipo tetradimensional. Tras la barrera de la velocidad de la luz se encuentra la cuarta dimensión 300.000 kilómetros, 10. Segundo. Allí vemos cómo la paciencia es la escala del gnóstico y la humildad es la puerta de su jardín y el corazón es el órgano de la ciencia Ginas, esto cuando desarrollamos por medio de la meditación y el éxtasis el chakra del corazón. Felipe el apóstol es el santo patrón de los estados Ginas, meditada en Felipe para entrar en los estados de Ginas. Isabel, monja descalza que se encuentra en la cuarta vertical Ginas le dio al venerable maestro Samael a un mejor maravilloso secreto que divulga en este mensaje. Capítulo 6. Aztlán-Abayón, monte magnético, misterios morada de los hijos del crepúsculos, donde moran los budas de compasión, tierra del amanecer, mansión imperecedera, celeste paraíso en el polo norte. Esta isla blanca se encuentra en la cuarta coordenada, y nos dice que solo volando en el espíritu se puede llegar allí que se encuentra defendida por monstruos milenarios y vigilados por los dioses. Nos enseña el nombre de la matriz del mundo Hakad Yoni. También nos informa sobre la primera raza que existió en nuestro planeta Tierra. De la segunda raza denominada la Hiperbórea. De la tercera raza de gigantes, hermafroditas colosales e imponentes. De la cuarta raza del continente Lemuro-Lemuria y cuya raza se denominó Atlante por encontrarse sobre el continente Atlante. En el continente Atlante vivió la cuarta raza, situado en el océano Atlántico y que Atlas astrólogo antiguo, fue su rey, de allí provinieron los titanes que construyeron la Torre de Babel de que nos habla la Biblia. También nos da informes sobre la quinta raza Aria, que ya tiene más de 11 millones de años de existencia, es decir, la raza que actualmente vivimos. Capítulo 7. Posee gran información sobre la Atlántida, continente que ha servido de inspiración a poetas, escritores, etc. Recordemos al famoso historiador Plutarco, al ilustre Platón y a muchos autores que hablan sobre este interesante continente Atlante. La Atlántida rodeada de aguas misteriosas, más allá de las columnas infranqueables para los navegantes y afirma que los sabios solo llegan a convertirse en grandes cuando son poetas. Cuando se abstraen del detalle y llegan a sentir los latidos que hay en el fondo de todo lo existente lo cual permite arrebatarnos a esferas superiores. En esta raza se efectuó el diluvio universal bíblico. Capítulo 8. En este capítulo hay grandes enseñanzas sobre la sabiduría del dragón o Lucifer, la serpiente como emblema de la sabiduría. Nosotros sabemos que la serpiente ígnea de los mágicos poderes se encuentra 3 veces y media enroscada en el coxis, en el hueso sacro y despierta mediante la magia sexual. Capítulo 9. Contiene amplia información sobre la cruz de San Andrés, Andrés el eremita, quien servía a Juan como pescador. Nos revela el misterio de la letra 10. Como uno de los signos de la cruz en forma de 10. Sublime. Monograma del Cristo Nuestro Señor, se entiende perfectamente el porqué de esta milagrosa cruz de Andrés y la llave de San Pedro son dos réplicas maravillosas de gran valor alquimista y cabalista. Es pues la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la Gran Orden. La cruz simboliza unión sexual, rito del lingam yoni falo útero la 10. Se procesa en la espina dorsal con el ascenso de Kundalini, imaginemos el signo 10. Con una raya perpendicular que la atraviesa por el punto céntrico nos representa en cada vértebra de la espina dorsal el ascenso de la energía creadora, subiendo cañón por cañón. Este signo lo usaban los cristianos y aún lo usa la Iglesia Católica en manteles, en las vestiduras del oficiante en la casulla y manipulo. Entre las múltiples simbologías de la Iglesia, observamos que en la palabra hostia se encierran 4 poderosos mantras de la magia sexual, los cuales son IA o. Y la consonante H que representa el Espíritu Santo, la S el sonido del fuego y la T es Tao, alquimia sexual. También las 3 consonantes unidas en monograma dan la siguiente figura H, S, T, signo del cristianismo. La palabra signos es gnosis invertida. El caduceo de mercurio en la medicina es reminiscencia del poder curativo de la serpiente sagrada. La palabra diagnóstico, corresponde a diagnóstico, es decir cuando los sacerdotes curaban en los templos, de allí porque el sacerdote se llamaba cura, porque tenía el poder de curar y sanar a los enfermos en los templos. El 5. Maestro. Samael es determinante cuando nos dice que la muerte del ego es indispensable para llegar al poder, que la lanza sexual esgrimida por el Sansón de la Cábala, por el alquimista sagrado nos da el poder de destruir a nuestros indeseables yoes, que nos atan a la materia. El pecado original es la raíz del ego. Capítulo 10. Contiene gran información sobre la antropología gnóstica. El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo porque siente intensamente los secretos impulsos del ser. El que no busca cambios no puede ser gnóstico. La gnosis es un funcionamiento muy material de la conciencia, una filosofía perenne y universal, es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra gnosis encierra dentro de su estructura los signos de la sabiduría, símbolos y signos que se enseñan a través del conocimiento gnóstico. El gnosticismo es un conocimiento religioso muy íntimo, natural y profundo. Es esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. El conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo y al juicio de los defectuosos sentidos. Nos toca destruir en yo, el mí mismo, después de esta destrucción aprendemos a conocernos, adviene la legítima revelación, el conocimiento superior o divino. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser se autoconoce en la gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él mismo y nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo existente entre el ser y el yo, es infranqueable. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación de su propio ser divinal. Cuando morimos en sí mismos el ser se manifiesta en nosotros, Dios es unidad múltiple perfecta. Ligan representa el sexo masculino y el yoni al eterno femenino, el cáliz divino donde se manifiesta la vida. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es y será o ha de ser. El ego quiere distinguirse y origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. Sin el auxilio de lo divinal el ser humano es incapaz de levantarse del lodo de la tierra. Capítulo 11. Nos habla el maestro de Tenochtitlán, descorre los misterios mexicanos con estudios de fondo y basamentos de leyendas estampadas en los anales acásicos de la naturaleza, alegoriza en forma inteligente la vida mexicana. Encontrándome en compañía de mi esposa en la Ciudad de México, en unión del 5. Maestro. Samael y su familia, me manifestó que estaba haciendo un estudio de fondo sobre las tradiciones de los antepasados mexicanos. El maestro en su última encarnación fue compañero de Pancho Villa. Me narró historias interesantísimas de las cuales describo a los lectores una de tantas. Nos contaba que habiendo puesto en estado de sitio a una interesante ciudad, en aquellos días causaba muchísimos muertos en el campo de los sitiados, se presentó con banderas blancas ante Pancho Villa el obispo de la localidad para parlamentar con él, acompañado de algunos funcionarios. El objetivo era lograr convencer a Pancho Villa para que retirara el ejército y el cerco que mantenía sobre la ciudad. Le hizo ver que tuviera en cuenta que nada se movía en este mundo sin la voluntad de Dios, a lo que Pancho Villa respondió: yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice, y mostrándoles un puñado de balas de fusil le dijo: nosotros todo lo que hacemos es soltar estas balitas y es mi Dios quien las reparte, de tal manera que solo él sabe a quién han de llegar. El maestro recuerda con facilidad no solo sus vidas anteriores, sino que estudia en los anales acásicos de la naturaleza donde se registra lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Capítulo 12. En este capítulo nos habla sobre el cataclismo final. Inicialmente nos habla sobre Tontiú, de la sabiduría azteca, el cual representaba para ellos el logos creador del universo, representando con una lengua triangular de fuego. Para nosotros corresponde el niño de oro en la alquimia, el sol espiritual de la medianoche, el verbo. Nos explica sabiamente sobre los atlantes de la cuarta raza sobre su situación en el océano Atlántico. Nos extasiamos leyendo informaciones históricas y vaticinios interesantes, tales como los de Miguel de Nostradamus, formidable vidente y astrólogo 1503 o 1566. En Francia predijo que en el año de 1999 en el mes de julio vendrá del cielo un gran rey de terror, que en ese mismo año habrá un eclipse total de sol, aparecerá otro solo planeta rojo. Después vendrá el más terrorífico verano que jamás se haya visto en nuestro planeta para octubre y se creerá que la Tierra ha quedado fuera de órbita en las tinieblas eternas, habrá pánico y terror. En el mismo capítulo nos habla que San Pablo habló sobre el estado actual de la humanidad, lo mismo que Isaías, el profeta, también tratado por San Pedro, José, Juan el Evangelista y Juan de Patmos el del Apocalipsis, Melquisedec quien predijo en el Tíbet estos mismos acontecimientos apocalípticos. Varios clarividentes han hecho predicciones para esa época. Cuando la Biblia habla de que los hermanos estaremos durmiendo, se refiere a que vivimos dormidos, que nos hemos despertado nuestra conciencia. Mahoma también predice en el Corán estos acontecimientos los cuales puede observar el ocultista investigativo. Elena Petronila Blavatsky dice que París, Roma, Londres, Nueva York, Moscú, etc. serán destruidos. Manifiesta que ya estamos en los tiempos del fin y que el No. 250 encierra la gran catástrofe. Capítulo 13. Describe en forma esplendorosa sobre paraísos e infiernos. Mixcoatl limpio de corazón, épica Nahual. Habla sobre la lucha entre Miguel contra el dragón rojo. San Jorge contra el dragón negro. Lucha Apolo y Picton. Osiris y Tipón de Bel y el dragón, etc. Pelear contra el dragón significa vencer a las tentaciones y eliminar los elementos inhumanos, tales como ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Nos relata cómo entre los Vedas Arjuna tiembla y se estremece en pleno campo de batalla al comprender que debe matar a sus propios parientes, sus yoes o defectos personales. El yo es el que nos hace retornar a este valle de lágrimas. Cuando eliminamos nuestros defectos adviene la inocencia, los poderes y la iluminación. En la lucha contra nosotros mismos abundan los cobardes. Capítulo 14. Este capítulo está dedicado a los elementales de la naturaleza. Solo cuando aprendemos a invocar a los dioses de la naturaleza aprendemos a trabajar con los elementales. Los gnomos y pigmeos de la naturaleza tiemblan ante Coatlicue. Nosotros invocamos a Gob para ordenar y mandar a los gnomos de la tierra. Los vórtices que tenemos en la planta de los pies obedecen al poder de Gob. Estos se mandan con la espada, con la vara. Aquí nos habla sobre Tlaloc el cual vive en el mundo causal, es una criatura perfecta. Nos describe a este interesante personaje como al dios del agua. En mayo del año anterior 1973, cuando estuve en México, fui llevado por el maestro Samael al Museo de Antropología, extensos parques donde se encuentran figuras milenarias, fui llevado para conocer la gigantesca estatua que lo representa. Se trata de una pieza tallada en piedra como de unas 20 toneladas. La estatua se encuentra colocada en una especie de estanque lleno de agua. El maestro me informó que cuando trajeron esa piedra a la Ciudad de México, duró su traslado varias semanas por haberse presentado obstáculos de toda clase y entró en la ciudad en medio de un torrencial aguacero y duró lloviendo varios días con sus noches respectivas. En este capítulo da los nombres de los genios sagrados superiores que viven en los paraísos elementales de la naturaleza. También sobre el mundo causal que es la esfera de los maestros. Nos habla sobre el dios murciélago, maestro de los misterios de la vida y de la muerte y, nos da varios exorcismos para manejar los elementales de la naturaleza. Capítulo 15. Nos enseña sobre el binario serpentino. Esculapio, dios de la medicina, nos dice cómo Kunda quiere decir órgano kundartiguador. La sabiduría de la serpiente se encuentra en muchas religiones antiguas. Capítulo 16. Titulado sobre los sueños, nos informa que estos se hallan relacionados con los templos internos de misterios. Se pueden recibir mensajes de seres superiores, donde se nos informa sobre acontecimientos que se plasmarán en el mundo físico. Capítulo 17. En este capítulo nos da amplias informaciones sobre la disciplina yoga del sueño. La comida que hacemos en la tarde debe ser ligera. Cuando la mente está quieta es favorable para la disciplina del sueño. Nos enseña cómo la cabecera de nuestra cama debe estar hacia el norte, que el colchón no sea duro ni blando, que debemos tener debajo de la almohada un cuaderno de apuntes con su lápiz respectivo. Después de apagar la luz acostarse boca arriba, concentrándose en Morfeo, dios del sueño, él se alegra de la oportunidad que le brindamos. No debemos movernos al levantarnos para que no se escapen los recuerdos, así podremos apuntar los detalles del sueño. Si solo nos acordamos de fragmentos del sueño, debemos apuntarlos, pues ellos sirven para el recuerdo total en cualquier otro momento. Capítulo 18. Dedicado al sueño tántrico, el ascenso de la energía sexual mejora la capacidad de nuestra memoria transmutación. Hay que aprender a rogar a la doncella de los recuerdos con el recuerdo diario de lo que hacemos y realizamos. En vigilia nos estamos preparando para el despertar de la conciencia. Debemos vivir en estado de alerta, percepción, etc. Tener sumo interés por lo que hacemos o vemos, todo ello servirá a nuestra memoria. Idea es una cosa, e imaginación es otra. Esta viene de imagen y la otra depende del proceso que resulta de las percepciones de los sentidos. Capítulo 19. Este capítulo contiene prácticas relacionadas con el retorno. Allí se nos informa que Quetzalcóatl es el Cristo azteca, que los dioses santos de Anáhuac son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Criaturas absolutamente despiertas. Al hablar nuevamente sobre Tláloc nos informa que pertenece a las antiquísimas cultura olmeca, informa sobre los dioses santos aztecas, mayas, zapotecas, toltecas, etc. Cuando despertamos internamente podemos estudiar en la luz astral la doctrina secreta de Anáhuac. Capítulo 20. Posee enseñanzas sobre las cuatro bienaventuranzas, la forma de revivir un sueño y continuarlo a voluntad. Habla sobre la disciplina del sueño tántrico, lo cual prepara al discípulo para conocer claramente las cuatro bienaventuranzas que se presentan en la experiencia onírica. Paciencia y esfuerzo íntimo. Culmina esta magistral obra, hablándonos sobre el ángel de la guarda. En el capítulo 21 nos enseña sobre la iniciación de la cultura premexicana y la actual. El hecho de hacernos conocer aspectos variados de una misma divinidad, esto puede desorientar a los lectores ocasionales, pero no al estudiantado gnóstico. La gnosis es una ciencia y los textos de enseñanza se requiere de la iniciación para entenderlos. Él menciona nombres de la divina madre Kundalini, los que ha tenido en las distintas culturas, nos habla sobre el ángel de la guarda para estudiar nuestro cuerpo físico. El error de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, es que solo se quieren a sí mismos y desean la evolución de la miseria que cargan dentro. La idea que cada uno de nosotros tenga sobre el ser. Jamás es el ser. El concepto intelectivo que sobre el ser hayamos elaborado, no es el ser. La opinión sobre el ser no es el ser. El ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. En todos estos capítulos vemos que el temor a la muerte es obstáculo inconveniente para el logro del cambio radical, es indispensable destruir lo falso, para que surja en verdad una creación nueva. En el proceso iniciático no se puede promover la evolución de lo falso, allí se requiere la aniquilación absoluta de lo falso, la gnosis es una sabiduría que enseña ciencia al científico, arte al artista. Filosofía al filósofo, religión al religioso, orienta al desorientado. Nos permite conocer y manejar el vehículo en que andamos, nos sitúa ante la realidad de la existencia y nos conduce de escala en forma espiral o directa a la redención total. Venerable Maestro Garga Cuichines.